siempre contigo. El artista cubano Hamlet Labastida envía desde el exilio forzado su respaldo a la marcha por el cambio en Cuba. Nace comisión de apoyo a la marcha cívica para el 15 de noviembre. El senador por la Florida, Marco Rubio, denuncia maniobras del gobierno cubano para impedir que la población pueda manifestarse libremente. El artista preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara recibe por primera vez visita familiar desde que fue encarcelado. Denuncian presión por parte de la seguridad del Estado para que la periodista Camila Costa abandone la isla. Estados Unidos espera que a comienzos de noviembre niños de entre 5 a 11 años puedan ser vacunados contra el COVID-19. La Unión Europea condena el irregular proceso electoral a realizarse en Nicaragua con los opositores presos. Y crece la tensión en Sudán tras el golpe de Estado militar que mantiene al país en estado de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias a las 10 de Radio Martí. Hoy es lunes 25 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros por hora. El joven artista cubano Hamlet Labastida dio su apoyo al grupo civilista Archipiélago y a la marcha programada en varias ciudades de Cuba el 15 de noviembre. Es deber de la ciudadanía cubana requerir y demandar a esa despótica clase política sus derechos, declaró en Twitter Labastida, quien estuvo detenido en Cuba por 3 meses y posteriormente liberado, pero en un exilio forzado. Hay que marchar por el 15N, por los presos políticos, por su memoria, por las libertades civiles en Cuba, afirmó el artista Hamlet Labastida, quien reside desde hace varias semanas en Polonia. Y asimismo están haciendo la comisión de apoyo a esta marcha cívica por el cambio, convocada para la fecha del 15 de noviembre, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La plataforma Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes, formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que disentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más vamos a incidir, o sea, más efecto vamos a tener. Y el exilio me parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entretanto, Junior García Aguilera, del Grupo Archipiélago, uno de los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, manifestó que en Cuba necesitamos urnas, no órdenes de combate. García realizó estas declaraciones al responder a un tuit hacia las amenazas del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en la clausura del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista. Agregó estas palabras: los que pedimos un cambio somos una parte considerable de este pueblo. Y desde La Habana, la integrante del Movimiento San Isidro, Iriana Hernández, recalcó la importancia de la marcha del 15 de noviembre.
Perdamos el miedo. Los de afuera también tienen que perder, porque los de afuera también les prohíben la entrada a Cuba y van a estar tiempo sin ver a sus familiares. Pero todo depende de nosotros, que podamos estar muy poco tiempo o mucho tiempo. Solamente hay que salir el 15 de noviembre a las calles, pacíficamente. Aunque no nos dejen llegar hasta el lugar donde vamos, nos podemos reunir en grupos en distintas localidades del país, en distintas partes del país. Pero el día 15 de noviembre, el pueblo cubano tiene que salir a las calles y demostrar al mundo, en todos los espacios posibles, que no queremos vivir más bajo esta dictadura, bajo esta tiranía. Y repudiemos la actitud del Papa Francisco. Papa Francisco, cómplice del mal. Usemos ese hashtag y pronto vamos a ser libres. Pero depende de nosotros, porque ya hemos visto cómo hasta incluso el representante de Dios en la tierra nos dio la espalda. Sigamos pidiéndole a los presidentes de otros países que se pronuncien a favor del pueblo cubano.
El senador estadounidense Marco Rubio denunció la maniobra del gobierno de La Habana para impedir que la población cubana pueda manifestarse libremente el 15 de noviembre. A través de la cuenta en Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida publicó: el régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N. Rubio concluyó su mensaje resaltando estas palabras: ¡cuánto miedo le tiene la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel a los cubanos! Y la Asamblea de la Resistencia también reiteró su respaldo a la marcha del 15N y al paro nacional con una serie de videos con mensajes a los cubanos de la isla. Su presidente Orlando Gutiérrez Bronat habló sobre esta iniciativa.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso de conciencia, líder del movimiento San Isidro, ha recibido visita familiar por primera vez desde que fue encarcelado en el mes de julio. Ibet Pacheco amplía.
Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara pudieron visitarlo el jueves 21 de octubre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Entre ellos, su novia, la curadora de arte Claudia Yenlui.
Fue un momento muy difícil porque no nos veíamos hace mucho tiempo. Él está bien de salud, a grandes rasgos, ¿no? Sí ha perdido mucho peso, pero bueno, no está tan delgadito. Tiene buen ánimo, hizo un esfuerzo enorme también por darnos la tranquilidad de que estaba bien. Todo el tiempo se reía, intentaba que nosotros estuviéramos bien.
La curadora de arte dijo además a Radio Martí que en una serie de obras que le entregó pudo ver tristeza.
Que sí lo sentí triste. Yo lo digo justamente porque lo conozco hace muchos años. También me dio unas obras que ha estado pintando durante todos estos meses. Y bueno, nada, fue la sensación que me transmitieron sus dibujos, que en algún momento haré públicos, ¿no?
Otero Alcántara también preguntó por el rapero Michael Elosorbo y por el periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes del movimiento San Isidro, también en cárceles del régimen.
Por supuesto me preguntó por Michael, por Esteban. Se puso muy contento cuando le dije que había ganado los premios que ha ganado, lo de la revista Time. Él sabe que está ahí injustamente, él se sabe inocente.
El artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra preso desde el 11 de julio por participar en las protestas populares de ese día en La Habana. Enfrenta los cargos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, pero aún no se le ha entregado una petición fiscal.
Se presentó un cambio de medida, fue negado, se volvió a presentar otro cambio de medida, también fue negado. El abogado está haciendo todo lo posible porque le den una respuesta, ¿no?
Claudia Yenlui, pareja de Otero Alcántara y quien además se define como su compañera en el arte, nos comunicó que Luis expresa estar listo.
Para Luis lo más importante es su arte y sus principios y eso no lo va a quebrar nada. Y por lo tanto, estar listo significa poner su cuerpo, poner su vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado estaría presionando a la periodista independiente cubana Camila Costa para que definitivamente abandone la isla.
Yo estoy desde el 16 de julio bajo medida de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio y me están acusando de desorden público y de instigación a delinquir, delitos por los cuales pudiera ser condenada a prisión, a cumplir una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ya llevo más de 100 días cumpliendo esta medida de reclusión domiciliaria. No creo que haya mucho que investigar. En los interrogatorios reconocí que había participado en esas protestas como reportero y que lo volvería a hacer. La ley de procedimiento penal les permite extender este proceso de investigación 6 meses. En ese proceso estoy esperando que determinen la fecha del juicio. A estas alturas yo creo que ellos me van a tener en esta reclusión domiciliaria los 6 meses que le permite la ley. Entonces decidirán qué hacer, porque realmente ellos lo que pretenden es mantenerme controlada, hostigarme para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer. Además, tengo vigilancia constante en la esquina de la casa, lo cual no está establecido en la ley, y solo me permiten salir a ver al abogado o a cuestiones de salud.
Y el periodista y preso político cubano Esteban Rodríguez ha puesto fin a su huelga de hambre. El integrante del Movimiento San Isidro recibió el domingo una visita de su esposa, Zuleidis Gómez Cepero. Quien reveló que el periodista independiente había terminado la huelga de hambre en el Combinado del Este. Gómez Cepero publicó en su cuenta de Facebook que pudo ver a su marido, quien está bastante débil. Esteban Rodríguez y otros 7 cubanos fueron arrestados en la manifestación en la calle Obispo de La Habana, donde exigían el cese de la represión y del cerco policial en la sede del Movimiento San Isidro, donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese entonces llevaba varios días de huelga de hambre y de sed. Y familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca también presentaron este lunes una solicitud de excarcelación ante la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Debido a la precaria salud del comunicador, dijo a Radio Martí su esposa Eralidi Frometa, Valle Roca, recluido en la prisión Combinado del Este, recibió el viernes su primera visita familiar desde que fue detenido hace más de 4 meses.
Ahora en la mañana ya estoy cerca aquí en SICA a exigir un peritaje médico, porque lo están matando allí. Llevo la petición por escrita. El día 22 fue la primera visita que tuvo Lázaro Yuri Valle Roca. Como he venido denunciando desde el 15 de junio, él, debido a la huelga de hambre, se le produjo el fallo renal. Pero bueno, en este momento ya no es solo el fallo renal. Lo vi muy afectado psicológicamente, aún así sin recibir asistencia médica. No lo veo dentro de sus cabales que debe tener una persona normal. Yo le he llevado los medicamentos. Lo que no le han dejado entrar es la jeringuilla para inyectar las vitaminas que le llevé. En cuanto a la alimentación, ha perdido muchísimo peso, muy flaquito, muy flaquito. Lo vi en un estado físico mal. Ahora mismo regularon la entrada de la alimentación. Ya lo que yo le llevaba, por ejemplo, en 2 sacos, no le están admitiendo un solo saco. Las cosas que no me dejaron pasarle de alimento, lo dejamos guardado en un lugarcito y al salir de la prisión ya los guardias de allí se habían robado. Él dice que esto le tocaba, que es el precio de la libertad que él tiene que pagar.
Y a las 10:13, un vistazo a Matanzas, 26 grados, intervalos nubosos, más condiciones meteorológicas. El pronóstico con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Indiana, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Tennessee y el norte de la Luisiana, que penetra a la región central de Texas. Por delante de este sistema frontal, una hondonada se extiende desde el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho de la Florida y penetra el sudeste del Golfo de México. Esta hondonada, que ya se ha debilitado ligeramente, estamos estarando alguna amplia actividad de nublados y chubascos con tormentas eléctricas que se proyectan sobre la costa de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 10:15 en Noticias de Venezuela. Abrió el curso escolar este lunes, pero la Federación de Padres asegura que la mayoría de las escuelas no son seguras contra la pandemia del COVID-19. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Casi 8 millones de alumnos fueron convocados a clases en medio de la tercera ola de COVID en Venezuela. Durante la última semana, cifras oficiales cuestionadas por diversos sectores de la sociedad arrojan un promedio de 1.200 casos diarios.
Requiere de una planificación muy adecuada, requiere la adecuación de los ambientes para minimizar el riesgo de transmisión, entre otras cosas la protección del personal docente. Tiene que haber toda una preparación y de hecho todos los países en la región que lo han iniciado han desarrollado guías y recomendaciones para ser implementadas durante esta fase, cosa que no lo hemos observado en Venezuela.
Así piensan varios padres de la orden dada por el régimen.
Creo que enviar a nuestros hijos al colegio en esta tercera oleada de COVID nos pone entre la espada y la pared, porque si bien es cierto, de alguna manera hay más protección y mucho más cuidado desde el hogar, pues con el tema económico los padres nos hemos visto obligados a tener que salir a trabajar y no poder dedicarle el tiempo a la educación a nuestros hijos.
Nosotros mandamos a nuestra hija a clases por una necesidad, porque bueno, los dos, tanto mi esposa como yo, necesitamos ir a trabajar. La mandamos con precaución y con mucho nerviosismo.
Mientras que el régimen anunció que habrá jornada de vacunación a partir de este lunes en los mismos liceos para niños de 12 años, luego de recibir un cargamento de 713.000 dosis de vacunas rusas, la Federación de Padres denunció que el 80% de los planteles no está en condiciones de recibir a los alumnos.
El 80% de la población estudiantil es atendida en estos planteles que están en condiciones absolutamente deplorables desde mucho antes de la pandemia y hoy, al reinicio de clases presenciales, no ofrecen ningún tipo de condiciones para recibir educación de calidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría manifestó su oposición al uso de las vacunas cubanas contra el COVID-19, la Abdala y Soberana, en la población en general y particularmente los menores de edad. La institución dijo en un comunicado que no se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas que sean reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin. Nicolás Maduro anunció que este lunes comenzaría la inmunización de mayores de 12 años con las vacunas cubanas. Y a las 10:17... Estados Unidos avanza a propósito en la lucha contra el COVID-19 y se espera que en las próximas semanas, en la primera quincena de noviembre, millones de niños mayores de 5 años puedan recibir la inmunización. Judith Martín Rodríguez amplía.
Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan sumando esfuerzos para lograr su objetivo de acabar con la pandemia del COVID-19 en uno de los países con mayores recursos económicos y médicos del planeta, pero en el que, sin embargo, 64 millones de ciudadanos continúan escépticos a recibir la inmunización. En este contexto de lucha, tensión e impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergia y enfermedades infecciosas, anticipó que es muy probable que las vacunas contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años estén disponibles en la primera quincena de noviembre. Actualmente, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, está revisando la petición de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, que solicitó la autorización de su antídoto de 2 dosis para niños de 5 a 11 años. El panel de asesores externos de la FDA evaluará esta vacuna mañana martes 26 de octubre y se espera que días después la FDA, órgano encargado de autorizar los antídotos, emitirá su decisión final y será entonces cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán sus recomendaciones, tal y como lo explicó su directora, la doctora Rochelle Walensky, en el programa Meet the Press de la cadena NBC News.
Esperamos tener noticias de la FDA y es entonces cuando los CDC tendrán su reunión y estaré lista para tomar medidas lo antes posible. Mientras tanto, la administración está trabajando en las operaciones y logística para que tan pronto como tengamos la autorización de la FDA, así como las recomendaciones de los CDC, haya vacunas disponibles para que los niños puedan empezar a vacunarse.
Según añadió la doctora Walensky, actuarán con rapidez siempre y cuando no haya impedimentos. Una noticia alentadora y que permitirá que unos 28 millones de niños estadounidenses puedan recibir el antídoto contra el COVID-19. En tanto, las desarrolladoras Pfizer y BioNTech estudian la inmunización para niños menores de 5 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La farmacéutica estadounidense Moderna anunció resultados prometedores de su vacuna contra el COVID para niños entre 6 a 11 años y tiene previsto presentar a corto plazo los datos a los organismos reguladores para ser aprobada.
Moderna anunció el lunes resultados positivos de su vacuna contra el COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años. La farmacéutica estadounidense indicó en un comunicado que los datos de los ensayos clínicos realizados en más de 4.700 menores de este rango de edad demuestran una fuerte respuesta inmunitaria un mes después de la segunda dosis y un perfil de seguridad favorable. La mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados, como fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Moderna indicó que tiene previsto presentar a corto plazo los datos a los organismos reguladores de todo el mundo para su aprobación. La noticia llega cuando un grupo de asesores del gobierno estadounidense se prepara para discutir el martes si autoriza la vacuna de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años.
Y se espera que los demócratas en el Congreso presenten un plan fiscal que buscaría recaudar cientos de miles de millones de dólares de los multimillonarios del país para ayudar a pagar la expansión de la red de seguridad social. Desde Washington, Michelle Sague informa.
Los demócratas en el Congreso se vieron obligados a cambiar a un plan poco ortodoxo ante la oposición de una de sus propias senadoras, Kyrsten Sinema, para aumentar la tasa del impuesto corporativo y la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal para pagar el considerable plan de gastos que es un pilar de la agenda nacional del presidente demócrata Joe Biden. El partido está trabajando los detalles finales del plan, que probablemente se sitúe entre 1,5 billones y 2 billones de dólares. El ala progresista del partido había querido un plan mucho más grande, pero la oposición de Sinema y el también senador demócrata Joe Manchin exigieron que la Casa Blanca hiciera concesiones y redujera el costo general. Los demócratas han abogado por mayores tasas de impuestos corporativos y sobre la renta durante años, diciendo que los estadounidenses ricos y las empresas deberían pagar más para financiar nuevos beneficios sociales. Pero su lucha por promulgar tales medidas subraya los desafíos que enfrenta el partido. Actualmente, los estadounidenses ricos no tienen que pagar impuestos sobre su acumulación de riqueza como bienes raíces, acciones y obras de arte, porque solo pagan impuestos cuando se vende un activo. Según la propuesta del impuesto sobre la renta de los multimillonarios, el gobierno federal exigiría que los multimillonarios paguen anualmente impuestos sobre el aumento del valor de los activos, como las acciones, independientemente de si se venden esos activos. También podrían tomar deducciones por cualquier pérdida anual de valor de esos activos. El plan cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó el domingo llamar a la medida un impuesto sobre el patrimonio. El audio es cortesía de CNN.
It's not a wealth tax, but a tax on real.
Ella dice que no es un impuesto sobre el patrimonio, sino un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas de individuos excepcionalmente ricos. Los críticos del plan dicen que obligará a los multimillonarios a retirarse del mercado de valores, donde la valoración de los activos es más fácil, y a mercados más opacos como el inmobiliario o el arte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la Unión Europea ha condenado el proceso electoral que vivirá Nicaragua, pero aún se desconoce si el bloque reconocería un nuevo gobierno de Daniel Ortega. Julia Reira, desde España, informa.
A poco menos de 2 semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios.
Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del Bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Terz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega.
Ni Borrell se atreve
a intentar presentarlas como elecciones razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos llamarlo como queramos, pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto fraude.
Mientras, el exdiplomático nicaragüense Edgar Parrales hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea.
Si ellos dicen que lo declararán ilegítimo y el proceso, y el gobierno ilegítimo y el proceso es inaceptable, pero si las representaciones diplomáticas aquí, sería un contrasentido, ¿no? Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar a sus representaciones diplomáticas.
La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España.
Y a las 10:26, quieto en primera, llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo pidiendo pista, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, todo listo mañana para el primer juego de la Serie Mundial 2021 desde Houston, Texas. Los Bravos de Atlanta representando al viejo circuito contra los ganadores de la Liga Americana, los Astros de Houston. Y por supuesto que ese partido será transmitido para ustedes, damas y caballeros, en vivo y en directo por las ondas radiales de Radio Martí. Comenzando a las 7 p.m. con Al Duro y Sin Guantes, vamos a tener un prejuego, si lo crean o no, de 1 hora y 9 minutos inmediatamente después, el primer juego de la Serie Mundial hasta que termine. Y no solamente eso, buenas noticias para nuestra afición, les vamos a brindar todos los juegos de la Serie Mundial 2021, sean 4 o sean 7, da igual, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle para ustedes, los amantes de nuestro pasatiempo nacional. Mañana, el derecho veterano de los Bravos de Atlanta, Charlie Morton, contra el zurdo dominicano de los Astros, Framber Valdez, el mismo que marginó a los Medias Rojas de Boston durante 7 entradas. Promete ser una Serie Mundial muy emocionante y todo arranca mañana. Damas y caballeros, recuerden, solamente por esta su emisora favorita, Radio Martí. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios resultados finales de hoy, muchos de ellos, más de uno se rasca la cabeza. Los Celtas de Boston, que ganaron anoche, bueno, hoy fueron a tiempo suplementario y derrotaron a los Hornets 140-129. ¿Oyeron bien? 2 partidos en básicamente 16 horas. En el baloncesto de la NBA, eso no se da todos los días. El Miami Heat jugando aquí en casa contra sus rivales estatales, Orlando Magic. El Heat aplastó a Orlando Magic 107-90, segunda victoria contra una sola derrota, Magic 1-3 para comenzar la temporada. Chicago Bulls 4-0, uno de los mejores quintetos de la liga hasta ahora, derrotó a los Raptors de Toronto 111-108 gracias a Mark DeRozan. Otros partidos finales, los Nets derrotaron a los Wizards de Washington 104-90. Los Halcones de Atlanta aplastaron a los Pistones 122-104. Y los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee, con su tercera victoria contra una derrota, vencieron a los Pacers de Indiana 119-109. Los Pelícanos acaban de vencer a los Timberwolves de Minnesota. Es la primera victoria de la temporada para el equipo de Nueva Orleans. Y en este momento los Cavaliers y los Nuggets están en el tercer cuarto con una amplia ventaja para los Cavaliers. En el fútbol soccer, mañana comienza una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol, pero los partidos que todo el mundo quiere ver se van a efectuar el miércoles. Oigan bien, el Barcelona, tras perder en casa contra el Real Madrid, ahora estará jugando contra el Rayo Vallecano el miércoles a 1:00 p.m. También el Sevilla de visita en Mallorca. El Real Betis recibe al Valencia a 2:00 p.m. Y a 3:30 el Real Madrid jugando en casa contra el Osasuna de Pamplona en una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española. También en Italia la Juventus de Turín recibe al Sassuolo, la Sampdoria de Génova contra el Atalanta, Cagliari recibe a la Roma, el Inter de Milán contra el Empoli y el Lazio contra la Fiorentina, mientras que en Francia hay solamente un partido en la liga francesa, el Nice en casa contra el Olympique Marsella. En Alemania se va a jugar la Copa Alemana comenzando mañana y el partido más interesante, el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos soplando a 3 kilómetros. Se ha incrementado el acoso policial en Cuba por temor a la participación ciudadana en la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. Las reacciones y todo el panorama con José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, denunció intimidación y amenazas del oficialismo cubano a los organizadores de la próxima marcha del 15 de noviembre y a todo aquel que pueda ser un potencial participante.
El régimen cubano ha optado indiscutiblemente por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla, esas mismas diferencias que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país, que saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla.
Miembros de la plataforma Archipiélago y otros activistas cubanos dicen que realizarán la marcha pacífica para reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos, soluciones democráticas, el fin de la violencia. Miguel Díaz-Canel, en la clausura del segundo pleno del Partido Comunista, aludió a la marcha pacífica.
No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. Preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte, y la convicción más profunda de que venceremos.
Estos son palabras mayores, señoras y señores, porque esto está azuzando, alimentando las llamas del conflicto cívico, donde pues el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre.
El dramaturgo Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, y otros están siendo reprimidos, amenazados por la seguridad del Estado, señaló la periodista Luz Escobar.
La plataforma se está consolidando, se están articulando, a pesar de todo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un adolescente cubano enfrenta a petición fiscal de 18 años de cárcel también por manifestarse el 11 de julio pasado. Ivette Pacheco amplía.
El joven Brandon David Becerra, de 17 años de edad, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado por primera vez, tras más de 3 meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisi Curbelo, en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Curbelo dijo a Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores es abusivo.
De tomar agua, pues, cuando estás hablando con él, a él golpe como tal no le dieron a otro. Otros muchachitos sí dicen que lo han golpeado. A muchos muchachitos los pusieron bajo el sol muchas horas tienen un régimen ahí con esos niños que es abusivo, muchas cosas no te lo dejan pasar, entonces es con la mascarilla arriba, no pueden ni prácticamente abrazarlo, y entonces ellos con la mascarilla abajo fumando.
Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores del Guatao en La Lisa, La Habana.
Por ejemplo, la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa. Hay como 67 muchachitos ahí. Y es lo que me dijo, mamá, los que están aquí no son todos los que tú ves, la mitad están allá adentro, que los padres no han venido a verlo.
Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en 10 de octubre, La Habana. Yanaisi afirmó además que Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal por el delito de sedición.
Sedición, 18 años.
En ningún momento mi hijo Brandon David ha sido visto en video cometiendo un acto vandálico.
Dice la policía que él tiró piedra a patrulla, que él tiró las patrullas y él no hizo eso porque verdaderamente no sale en ningún video haciendo eso. Se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene antecedentes. Miren, mi hijo estudiaba licenciatura en lengua española. No tiene un antecedente. Bueno, nunca le había puesto una esposa. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo y yo lo que pienso es que pueden ser sancionados de verdad con esa gente como sacrificio a dar ejemplo a los otros que se puedan querer manifestar que no lo hagan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo penas de hasta 26 años también a participantes de la marcha del 11 de julio en La Guinera. Como nos cuenta desde el municipio de Arroyo Naranjo lo que está sucediendo allí, Yolanda Huerga.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó penas de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición a los hermanos Santiago Vázquez León y Frandy González León, residentes en el barrio habanero La Guinera. Dijo su hermano Adonis Gómez León, quien estuvo encarcelado por 54 días y ahora está en reclusión domiciliaria en espera que se resuelva su proceso penal. Los hermanos forman parte de un grupo de 22 personas radicadas en el expediente de fase preparatoria número 145C de 2021 para los que la Fiscalía pide sanciones de 15, 18 y 20 años porque, según las conclusiones provisionales, trataron de subvertir el orden socialista y culpar al gobierno cubano de las escaseces en que se encuentra el pueblo.
Mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista.
Señaló desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer.
Aquí el que diga nada más que no está de acuerdo con el gobierno, o con una política del gobierno, o con Díaz-Canel, o con... Eso es subvertir.
Asimismo, la Fiscalía pidió penas de entre 19 y 26 años por el delito de sedición para otros 19 acusados por su participación en las manifestaciones de La Guinera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero no solamente La Guinera, la Fiscalía también pide largas condenas contra residentes del poblado santiaguero de Palma Soriano por haber participado en estas protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Daineris Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente bajo fianza por el monto de 2,000 pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por dos supuestos delitos y aún no tiene fecha de juicio. Informa el activista, quien declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.
Me ha llegado una petición fiscal donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad y una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del gobierno.
Mientras que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación obligación a delinquir, desacato y atentado, y lleva 3 meses en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones. Reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien a través de su ministerio Viento Recio está apoyando a esta familia.
Mira, la verdad que es una injusticia que rompe los límites. Un hombre que solamente salió a manifestarse, él lleva 3 meses preso, no se lo han dejado ver a la esposa todavía. Hemos estado recogiendo ofrendas para ayudarla porque a ella la sacaron del trabajo también. Él ha llevado medicamentos porque está enfermo, producto de las chinches y los mosquitos. Tiene su cabeza con tumoraciones, con forúnculos, los brazos también. No le han dejado pasar los medicamentos. Es decir, que la situación es bien difícil. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se unan por la liberación de este pastor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, denunció el ensañamiento de la Fiscalía de Mayabeque con los manifestantes del 11J. Las solicitudes de penas llegan hasta 25 años también de prisión, dijo a Radio Martí el presidente de la ONG, Alejandro González Raca.
Las sanciones que hemos visto que se le están solicitando a los participantes en las protestas del 11 de julio son, de manera general y a nuestro modo de ver, un acto de violencia jurídica. Especialmente las solicitudes que hemos visto se le hicieron a los involucrados en la causa 152 del 2021 de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, en lo que vemos que hay sanciones que llegan hasta los 25 años de privación de libertad. Sabemos que todos estos delitos han sido delitos fabricados contra estas personas, que lo que hicieron es participar de manera pacífica en actos que son legítimamente reconocidos en cualquier otra parte del mundo.
Y el ministro de España de Asuntos Exteriores ha considerado a propósito injusta las críticas realizadas por senadores de Estados Unidos sobre la política de Madrid hacia Cuba y otros países de América Latina. Reseña desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
José Manuel Álvarez reivindicó la política de España hacia Cuba a pesar del silencio de Madrid sobre las altas condenas de cárcel y las amenazas contra manifestantes pacíficos en la isla.
Y con respecto a Cuba, España es el único país del mundo, la Unión Europea lo tiene también, pero como país que tiene un diálogo político que incluye específicamente los derechos humanos. Y lo introdujo Pedro Sánchez en su visita a Cuba. Mi primera declaración pública como ministro, el mismo día que yo tomé posesión, fue pedir la libertad de manifestación en Cuba y la liberación de los periodistas detenidos.
Recientemente, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo sentirse profundamente preocupado por la actuación de España en América Latina en materia de democracia y derechos humanos.
Son críticas injustas y muy poco informadas y no responden al buen diálogo que tengo con Tony Blinken cada vez que hablo con él. Yo desafío a quien quiera a ver si hay algún gobierno que haga tanto como está haciendo España en estos momentos por los derechos humanos y la democracia en América Latina.
El canciller español también reivindicó la política de su país hacia Nicaragua y Venezuela, con muchos más elementos que los expuestos sobre Cuba.
En Nicaragua, yo creo que España es el país del mundo que está alzando la voz con más fuerza. Pero en Venezuela, yo creo que España ha ido muy lejos. Hemos sido muy claros con respecto a lo que queremos para Venezuela, que es democracia. Pero también participamos en el diálogo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablando de contactos internacionales, tras reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, le agradeció su solidaridad con el pueblo de Cuba. Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Payá también solicitó el apoyo del presidente uruguayo para enfrentar la urgente crisis provocada por la dictadura cubana. Asimismo, Payá agradeció en un tuit al mandatario uruguayo por su apoyo, por la claridad y valentía con que se defiende la democracia en todas partes, y resaltó estas palabras: "Hoy en nuestra reunión hablamos sobre la solidaridad efectiva, que pasa por exigir la libertad de los presos políticos y apoyar al pueblo cubano en su lucha pacífica por la democracia". Y hablemos de coronavirus, porque el MINSAP ha reportado este lunes 1.210 nuevos casos de COVID y 9 muertes por la pandemia. Estos datos, que corresponden al 24 de octubre, elevan a 946.960 el total de contagios y 8.191 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia en Cuba. Permanecían ingresados 17.174 pacientes, de ellos 5.761 confirmados activos. Santi Espíritu registró el mayor número de casos nuevos con 217 en la jornada y le siguen Holguín con 163, Camagüey 149 y Pinar del Río 135. A las 10:45 de nuevo contacto con América Latina, el gobierno de Managua guarda silencio ante la demanda de observación internacional en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Contacto con Daliana Ocaña.
El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre, y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A dos semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional.
Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos.
En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avanza en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos.
Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues ya la inscripción de los fiscales.
Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Consejo Superior de la Empresa Privada Principal Patronal de Nicaragua anunció el nombramiento del presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, como su nuevo líder tras el arresto de sus dos dirigentes. Zamora asume temporalmente el cargo después de que fueron detenidos el presidente de la patronal, Michael Healy, el vicepresidente Álvaro Vargas, ambos críticos de Daniel Ortega. Los dos líderes empresariales son investigados por supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, entre otros. Y actores políticos y defensores de los derechos humanos han reaccionado ante el anuncio de visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró a través de la red social Twitter que la visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, servirá para constatar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El fiscal Khan hará una visita a Venezuela y Colombia en el marco de un recorrido por América Latina que inició este 25 de octubre y culminará el próximo 3 de noviembre. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que esta visita ni exculpa ni condena a los violadores de derechos humanos.
Cualquier reunión que tenga el fiscal Khan con las autoridades venezolanas no implica ningún adelanto de opinión sobre la responsabilidad o no de estas personas, y sobre todo no implica una absolución de las mismas. Puede ser muy valiosa a los efectos de recopilar información, y en ese sentido esperemos, como ya se ha anunciado, que haya alguna reunión con la sociedad civil venezolana para plantearle temas como, por ejemplo, la situación actual de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo también a Radio y Televisión Martí que la visita será positiva si le es permitido a los familiares y víctimas acercarse al fiscal.
Esperemos que haya oportunidad para que el fiscal oiga a alguna de las víctimas o familiares de las víctimas, porque son muchas. Esto no es más que una apreciación subjetiva. Los hechos y las pruebas están en el expediente y van a estar formalmente en el expediente.
Aún el régimen de Maduro no ha informado detalles de la visita, pero estará en Colombia entre el 26 y el 29 de este mes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Las clases presenciales se reiniciaron formalmente en Venezuela en medio de marcadas desigualdades. De esto nos explica también en Caracas Carolina Alcalde.
Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las aulas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es inviable porque sus salarios no superan los $15 mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas. Tal y como explica la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez, quien añade que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas.
Regresar todos los días implica un gasto económico que ninguno de los actores que hacemos vida en las instituciones podemos cubrir con lo que estamos devengando. Ese es el principal problema. El segundo es que la pandemia se encuentra en su pico más alto. Hay un altísimo nivel de contagio.
Muchos padres con escasos recursos se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que no existen condiciones e incluso porque no están en capacidad de costear un uniforme escolar, pero la realidad es diferente para un pequeño sector de la población con posibilidades de acceder a colegios privados que ofrecen mayores garantías, como explica esta empresaria y madre de un niño de 3 años.
Y el ministerio debería dejar ya de ser una como un mandato absoluto y evaluar a cada uno de los casos de manera distinta. Particularmente, como digo, el colegio de mi hijo está capacitado para recibir al 100% del alumnado.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 84% del personal educativo del país ya ha sido inmunizado contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y 3 cortes de los Estados Unidos tienen solicitud de extradición contra Dairo Antonio Usuga, conocido con el alias de Otoniel, considerado por las autoridades colombianas como el narcotraficante más buscado y capturado durante el fin de semana. Jair Díaz informa desde Bogotá.
Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición.
Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura.
Las 2 recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura.
Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, 2 circulares rojas de Interpol, 7 sentencias condenatorias y 8 medidas de aseguramiento.
Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar.
Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país.
En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose.
El gobierno de Colombia ha dicho que Otoniel podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
26 grados en Cienfuegos. Un vistazo a otras noticias del mundo. Nos centramos en Sudán con el golpe de Estado. ¿Qué sucedió en las últimas horas? Ha crecido la tensión sobre la situación de emergencia que vive el país.
El general Abdel Fattah al-Burhan disolvió el lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron en su mayoría detenidos. Aunque no deja de repetir que quiere una transición civil y elecciones libres en 2023, luego de 30 años de dictadura de Omar al-Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes. En todo el país rige un estado de emergencia. Un gobierno competente e independiente se hará cargo del país hasta las próximas elecciones. Se formará respetando y representando a todo el pueblo sudanés. Poco después de los anuncios del jefe del ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos prodemocracia instaron a la población a adherirse a una movilización de desobediencia civil y de huelga general. La represión de las protestas prodemocracia del lunes ya ha dejado muertos y decenas de heridos entre los manifestantes. La situación llevó a varios gobiernos del mundo a expresar su preocupación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado militar y exigió la liberación inmediata de los dirigentes detenidos.
Y la policía en Italia impidió la entrada a la Plaza de San Pedro del Vaticano a varios centenares de cubanos que fueron a pedir libertad para su patria. ¿Cómo fue la situación? Lo que se vivió, Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 600 cubanos se congregaron este domingo en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Nos hemos concentrado frente porque nos han prohibido el acceso a la Plaza de San Pedro. Ya se esperaba, porque sabemos lo que podemos esperar el Papa, pero hemos ido a profesar nuestra fe en un pedido de oración por el pueblo cubano que la está pasando mal.
Dijo el activista exiliado Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia.
Esta convocatoria ha sido convocada por Alexandre Otaola y también por plataformas de cubanos en Italia.
Las autoridades italianas solo permitieron el ingreso a la Plaza Vaticana a 50 cubanos del numeroso grupo. Los restantes optaron por acostarse en el suelo con la bandera de Cuba como manto y dibujando con sus manos la letra C, símbolo de la petición de un cambio para su país.
Yo creo que el objetivo se ha logrado, han venido muchísimos cubanos desde muchísimos países, se han concentrado unas 600, 700 personas, quizás todo el día allí. Señal de protesta, nos hemos acostado con la bandera encima, se han realizado performances que visibilizan la realidad que vive Cuba y visibilizan además nuestro pedido de solidaridad con todo el pueblo.
El 18 de julio pasado, tras las protestas que sacudieron a Cuba, el Papa Francisco expresó su preocupación por los momentos difíciles que vive la isla e instó al diálogo y la solidaridad durante su oración dominical y ante la presencia de peregrinos que portaban banderas cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Luces, cámara, acción, La Hija del Rey, protagonizada por uno de los grandes que recuerdan el agente 007, pero es Pierce Brosnan. Hay una producción y narrada por Julie Andrews, será estrenada en enero de 2022. De esto y más, hablemos con Alejandro Escalona.
La compañía Gravitas Ventures adquirió los derechos de The King's Daughter, La Hija del Rey, una película para toda la familia, protagonizada por Pierce Brosnan, William Hurt, Kaya Scodelario, Benjamin Walker y Bing Bing Fan. La cinta, dirigida por Sean McNamara y filmada en el Palacio de Versalles, está basada en la novela La Luna y el Sol de Vonda McIntyre. En la película, el rey Luis XIV, interpretado por Brosnan, busca la inmortalidad y captura una sirena que se hace amiga de su hija. Estrenos recientes de Gravitas Ventures incluyen The Secret, Dare to Dream, de Andy Tennant, protagonizada por Katie Holmes. The King's Daughter, narrada por la ganadora del Oscar, Julie Andrews, será estrenada aquí en Estados Unidos y en Canadá el 21 de enero de 2022. Winnie the Pooh, the new musical stage adaptation, comenzó a presentarse en Theater Row en Broadway. Basado en los cuentos de A.A. Milne, el musical cuenta una historia completamente nueva, ambientada en el bosque de Winnie the Pooh. El musical fue desarrollado por el creador de entretenimiento familiar, Jonathan Rockefeller, cuyos títeres se exhiben en Paddington Gets a Jam y The Very Hungry Caterpillar Show. Incluye además canciones de Robert y Richard Sherman, compositores de la partitura del largometraje de 1977, Las Muchas Aventuras de Winnie the Pooh. 1983, Culture Club debuta en las 100 calientes con Church of the Poison Mind del álbum Color by Numbers. La canción alcanzó el puesto número 10 exactamente un año después del debut de Do You Really Wanna Hurt Me. Culture Club ganó Grammy al Mejor Artista Nuevo en 1983. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta noche estelar. Gracias por estar ahí en Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche, gracias y continúen con la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.